en los fondos de clero del Archivo Histórico Nacional Madrid, con lo cual pues seguimos con los fondos documentales que en la tarde de ayer pues dejamos pendientes.
Gracias. Buenos días. Bueno, no sé si el título es del todo exacto, pero bueno, primeramente quisiera decir que lo que voy a contar es el resultado indirecto de un convenio de microfilmación entre el Ministerio de Educación y Cultura y la... ¿Se me oye bien? Y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias para la microfilmación de los fondos documentales de interés para Canarias que hay en el Archivo Histórico Nacional. Este convenio es resultado sobre todo de la iniciativa y el tesón del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas y de su director, Enrique Pérez Herrero. Como resultado de este convenio se han microfilmado selectivamente fondos sueltos de interés para Canarias y sistemáticamente algunos fondos, en concreto los fondos del Tribunal de Inquisición en su del Consejo de Inquisición en sus relaciones con el Tribunal de Distrito de Canarias, el fondo privado de don Leopoldo Matos, que es complementario del que se conserva aquí en Las Palmas, y los fondos de la sección de clero. Al microfilmar los libros de la sección de clero, dado que es un material relativamente fácil de microfilmar al estar encuadernado, no se consideró necesaria una revisión particular y se confió en la descripción que estaba disponible. Ahora bien, al microfilmar la parte de que está en legajos, que consiste básicamente en papeles sueltos y que por su estado hacía aconsejable una cierta ordenación para que el microfilm resultante se pueda consultar mínimamente. Y al hacer esta revisión se observó que existían divergencias notables entre la información disponible en los instrumentos de descripción y la realidad de los documentos. No tanto en cuanto a los contenidos, puesto que los inventarios reflejaban con bastante aproximación, bastante exactitud los contenidos, pero sí que había divergencias notables en cuanto a las procedencias, es decir, a la descripción de las procedencias en los instrumentos de descripción, que son los que recogen Encarnación Rodríguez Vicente y María Dolores Domingo Cebrón en lo que publicaron aquí en el coloquio de Historia Canaria Americana, en el quinto, creo, en el... No, no recuerdo, quinto tal vez. El caso es que había divergencias en cuanto a esa adscripción de procedencias. El estado de los papeles revelaba una cierta desorganización de los fondos que básicamente se puede resumir en dos tipos de fenómenos que eran especialmente llamativos. Por un lado, existía mezcla de papeles procedentes de diversas instituciones eclesiásticas con confusión sobre la procedencia, por un lado. Y por el otro lado, existía mezcla de papeles de instituciones producidas por instituciones eclesiásticas con documentación producida por diferentes instituciones públicas, especialmente instituciones relacionadas con funciones de tipo hacendístico. Lo que sigue, veremos cómo aparentemente esta desorganización de fondos puede ponerse en relación con la historia de la custodia de los fondos, particularmente durante y tras la desamortización. En lo que respecta al primer fenómeno, es decir, a la mezcla de papeles de diversas instituciones eclesiásticas, se observaba al revisar un legajo determinado como la adscripción de procedencia a un centro determinado en la realidad era más compleja, puesto que había bastantes más. Así, por ejemplo, en el legajo que traigo aquí a título de ejemplo, en el 1800, la descripción de los instrumentos de descripción daba como procedencia el convento de franciscanos de San Lorenzo de la Orotava de Tenerife, cuando al abrir la documentación se podía comprobar que existía documentación de al menos tres conventos distintos, no solo de San Lorenzo, sino también del convento de San Juan Bautista del Puerto de la Cruz o del convento dominico de San Benito de la Orotava. Esto es a título de ejemplo, pero veremos que ocurría recurrentemente, ¿no? En la documentación de la desamortización se observa cómo los comisionados que se encargaron de realizar la desamortización tenían instrucciones muy claras respecto a la forma de formar los inventarios por procedencias y de conservar el orden original de los documentos. Estos comisionados asignaron a cada procedencia un número determinado y luego al formar inventario del archivo de cada instituto eclesiástico le asignaron un número occurrence de libro, de documento, etcétera. Este número se observa todavía en la documentación formando un quebrado con, por un lado, el número de procedencia y después el número occurrence. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí, no sé si se ve bien, en este legajo, que teóricamente, según la descripción disponible, estaba escrito al convento del Espíritu Santo de la Laguna, cuando en realidad encontramos libros de registro de recibos del convento de San Pedro de Alcántara del Puerto de la Cruz. Este número que aparece aquí en la cubierta, encontramos esto entre otras procedencias distintas que no tienen que ver con el Espíritu Santo de la Laguna, como son, aparte del convento de San Pedro de Alcántara, el de San Pedro Mártir de Las Palmas, el convento del Santo Cristo de los Dolores de Tacoronte o el convento de la Veracruz de Las Palmas. Aquí ven cómo... puede que haya algún... Aquí puede verse cómo los comisionados adjudicaban un número de procedencia que sería este 14 y el número 9 que sería el número de orden del inventario eclesiástico. Este número se conservó por lo menos hasta el momento de la transferencia de la documentación desde el Archivo de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife hasta al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Si ven aquí, no sé si se ve bien, el número 14, estas son dos hojas, no es completo, de una de las relaciones de transferencia de 1917. En 1917 hay por lo menos tres transferencias y estas son dos hojas de una de las relaciones de entrega. Como pueden ver, cada procedencia tiene asignado su código y si ven aquí, el número 14 corresponde a San Pedro de Alcántara, como en el caso del libro que hemos visto. De manera que, al menos en parte, la noción sobre la procedencia se perdió después de la transferencia al Archivo Histórico Nacional. Pero no solo, porque parte de la documentación ya se había desorganizado antes, durante la gestión de los órganos de Hacienda encargados de la desamortización y de la gestión de la desamortización. Los comisionados debían individualizar los documentos relativos a cada propiedad, a cada tributo, para gestionarlos. Y de esta manera, muchas veces tuvieron que desencuadernar los protocolos conventuales en los que estaban recogidos los títulos de propiedad o de tributos. Por ejemplo, aquí vemos entre la documentación del convento de Santo Domingo de la Laguna cómo entre la documentación de uno de los protocolos desencuadernados y descosidos aparece un recibo de la Administración de Fincas del Estado por la que entrega a un particular los testimonios justificativos de la propiedad o el tributo que ha adquirido. Significativamente, la documentación de este legajo no solo incluye documentos de Santo Domingo de la Laguna, sino también fragmentos de protocolos de tributos de otras procedencias eclesiásticas. No sé si se ve así, pero los comisionados de amortización expresan aquí que dan del instrumento número 28/11, es decir, el 28 sería ya en 1845 era el código que habían asignado al convento de Santo Domingo de la Laguna. Vemos que en 1917 todavía ese código se conservaba en uso, es decir, se había conservado el principio de procedencia en cierta manera. ¿Qué ocurrió? Que con toda la documentación que había sido descosida, Luego fue más fácil el irse perdiendo la noción de la procedencia. ¿Por qué? Con la documentación descosida no siempre hay una constancia explícita en ella de cuál fuera la procedencia. A veces la documentación despista porque existe, por ejemplo, los títulos relativos a tributos o propiedades pueden darse en documentación tan distinta como cartas de dote, como testamentos, etcétera. En este tipo de documentación podemos encontrar disposiciones a favor de más de una institución eclesiástica, o incluso puede reflejar operaciones, digamos acciones jurídicas anteriores a la entrada de la propiedad en la hacienda del convento, con lo cual el tenor documental muchas veces no da datos explícitos sobre la procedencia, o lo que es peor, puede dar datos engañosos. A menudo se observa cómo se ha asignado procedencias basándose en la primera mención que se encuentra a un determinado instituto religioso. Un ejemplo lo tenemos en el protocolo conventual del convento franciscano de San Lorenzo de la Orotava. Hacia 1808 o así se reconstruye, digamos, o se hacen nuevas copias de todo el archivo de San Lorenzo de la Orotava, por lo que con atención a los caracteres externos son muy fáciles de reconocer. Según la descripción disponible, la documentación de San Lorenzo de la Orotava era la que aparece en la columna de la derecha. Sin embargo, al revisar la documentación se encuentran fragmentos de los protocolos de San Lorenzo de la Orotava en un número significativamente mayor de legajos, con lo cual se ve como del resultado de esta microfilmación, que en absoluto tenía como objetivo avanzar en la identificación de fondos, se localiza un número significativamente mayor de documentación de San Lorenzo de la Orotava. Otro ejemplo más gráfico que he traído, que responde a las mismas características de documentación que estaba cosida en protocolos, que ha sido descosida y que al volver a ser asignada procedencia se han cometido errores, es la del convento de San Benito de la Orotava. En este caso también la coincidencia de conventos de una misma localidad ha sido motivo de confusión a menudo. Aquí se puede ver cómo fragmentos del protocolo del mismo convento con el mismo tipo de notas de archivo originales se encuentran dispersos por numerosos legajos con adscripción a procedencias distintas. Así, por ejemplo, aquí originalmente este fragmento estaba atribuido al convento de San Miguel de las Victorias, aunque hay una nota posterior manuscrita que advierte de la existencia de documentación de San Benito. Este otro legajo estaba correctamente atribuido a San Benito, estaba al convento de San Nicolás, dominico, y este otro fragmento sí estaba correctamente atribuido a San Benito. Encontramos fragmentos atribuidos a San Lorenzo de la Orotava en varios casos y también fragmentos atribuidos al convento de la Concepción de las Palmas, así como al convento de la Consolación de Santa Cruz de Tenerife. Vemos, por tanto, que en estos ejemplos que la confusión sobre las procedencias es bastante notable, incluso entre documentación que por sus caracteres externos fácilmente se ve que corresponden a un mismo instituto. En fin, esto revela cómo la documentación ya había empezado a desorganizarse en parte antes de su transferencia al Archivo Histórico Nacional en 1917 y a los Archivos Histórico Provinciales de Tenerife en 1955 y al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas en 1956. En cuanto al segundo aspecto que considerábamos, que es la mezcla de documentación de instituciones eclesiásticas con documentación procedente de instituciones públicas, de Hacienda en concreto, esto no es novedoso en todos los archivos histórico-provinciales que conservan documentación procedente de desamortización. Se observa que ha habido una cierta mezcla entre la documentación, digamos, incautada a las instituciones eclesiásticas y la documentación producida por las instituciones de Hacienda en el ejercicio de sus funciones desamortizadoras. No se ha pretendido identificar fondos de Hacienda cuando estos estaban inextricablemente mezclados con la documentación eclesiástica, pero sí cuando se podía deslindar, en cierta manera, la documentación eclesiástica de la que era producida por la Hacienda Pública en sus funciones amortizadoras. Aquí hay un pequeño cuadro del tipo de documentos que se pueden encontrar producidos por la Hacienda Pública en funciones de desamortizadora. Inventarios de bienes, expedientes de remates, todo ello debo advertir que se trata de documentación muy fragmentaria. Un aspecto curioso de esta mezcla de documentación es la coincidencia entremezclada en la documentación de documentación procedente, incautada también, procedente de instituciones eclesiásticas, pero con una cierta particularidad, como son, por un lado, documentación de los jesuitas y documentación del Tribunal de la Inquisición de Canarias. Por un lado, aparece, también insisto, con un carácter bastante fragmentario, pero que creo que puede tener algún interés. Por un lado, aparecen expedientes sobre temporalidades jesuitas que complementaria de la que se conserva, por un lado, en el Archivo Histórico Nacional, en la, digamos, subsección clero jesuitas, que parece estar formada, digamos, por la denominada Junta Municipal para la Venta de Temporalidades de la Compañía de Jesús de San Cristóbal de la Laguna. Aparecen expedientes y cuentas sobre temporalidades jesuitas desde 1770 hasta 1800, como podéis ver en la columna de la izquierda. También esta documentación sería complementaria de la que se conserva aquí en Las Palmas. Por otro lado, sí aparece documentación del Tribunal de la Inquisición de Canarias, y en concreto de la receptoría del Real Fisco de la Inquisición. Una explicación posible para esta mezcla podría ser que se hubiera, que las fechas de desamortización son aproximadas. Sin embargo, la documentación del Tribunal de la Inquisición nunca llegó a ir a Tenerife, con lo cual no tendría por qué haber ido al Archivo Histórico Nacional, sino que se conservó aquí en Las Palmas y hoy está básicamente aquí en el museo, según creo. Una explicación más plausible es que esta es documentación producida por la receptoría del Real Fisco, que siempre tuvo la consideración de Real Hacienda, con lo cual la Real Hacienda con sede en Tenerife heredaría la documentación, o al menos en parte, de las funciones fiscales de la Inquisición. Insisto en, como veis, que es documentación bastante, bastante limitada y fragmentaria, pero de interés. Ya termino. Más difícil de explicar es la presencia de correspondencia con los del tribunal, con sus comisarios en La Orotava, Garachico y San Cristóbal de la Laguna. Creo que esta documentación está mezclada con la de clero, no tanto por provenir de la Inquisición, sino al estar mezclada con documentación de aduanas, que ahora veremos que aparece también entremezclada en la documentación. Al realizar los comisarios, inspecciones de barcos, etcétera, como sabéis. Paso ya al siguiente aspecto, que es la existencia de documentación procedente de órganos de la Hacienda Pública que no está relacionada en absoluto con funciones desamortizadoras. El por qué esta documentación llegó mezclada con papeles de clero creo que debe atribuirse a dos factores principales. Decir primero que es documentación sobre todo de la época de la Intendencia, autos ejecutivos sobre rentas reales y también documentación fragmentaria de aduanas. Algunas guías de barcos, hay un libro en la parte de libros sobre el derecho del 6% del almojarifazgo, etc. Documentación fragmentaria pero relacionada con tributos sobre la Real Hacienda, funciones desamortizadoras y aduanas. ¿Por qué llegó esta documentación mezclada con la documentación de clero? Creo que debe atribuirse a dos factores. El primero es la mera contigüidad física en los depósitos del Archivo de Hacienda de Tenerife durante un periodo prolongado. desde por lo menos 1834-1836 hasta 1917, que se produce la primera transferencia. En este tiempo tan prolongado, la documentación tuvo ocasión de mezclarse y de desorganizarse. Un segundo factor que ayuda al primero es la identidad básica entre un tipo documental que es muy frecuente y es común tanto a los fondos conventuales como a los fondos de la Real Hacienda como al fondo del Real Fisco de la Inquisición, y es el tipo documental de los autos ejecutivos sobre para enajenación de bienes. Los autos ejecutivos eran un procedimiento judicial particular en el cual, a diferencia de otros autos, el original no quedaba en el archivo judicial, sino que se entregaba a la parte ejecutante. Estos autos eran sobre todo por impago de tributos, principalmente. La identidad entre estos tipos documentales y su similitud física creo que pudo contribuir a que en el momento de la transferencia fuera junta documentación de la Real Hacienda junto con la documentación de clero. De hecho, no sé si aquí no aparece en esta relación de entrega, pero en otras sí se menciona la existencia de, entre comillas, protocolos sueltos que creo se pueden identificar con estos autos ejecutivos sobre rentas reales. Gracias y perdón por lo apresurado de la exposición.